Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.
Las 10 en punto de la mañana. Vamos hasta la redacción. Vamos a ver cómo van las cosas. Nos lo cuenta nuestra compañera Antía Díaz. Buenos días.
¿Qué tal, Eva? Buenos días. Con varias noticias destacadas en esta mañana. Bueno, en primer lugar, nos quedamos con una convocatoria de una protesta. Mañana las AMPAs de la provincia de A Coruña están llamadas a una movilización para reclamar mejoras en la educación por un ensino digno. Es el lema de esta convocatoria que se va a celebrar en la ciudad de A Coruña. Están citadas las AMPAs, los padres y madres que quieran participar a partir de las 11 de la mañana en la Plaza de Ourense. Desde allí saldrá esta marcha que se va a trasladar hasta Oparrote. Es una convocatoria que llevan a cabo porque dicen que es necesario que mejoren las ratios en las aulas, que haya especialistas y personal de apoyo y cuidados, porque no hay atención suficiente para el alumnado con necesidades educativas especiales. Pero además reclaman mejoras en el estado de los propios centros, muchos de ellos avejentados, con instalaciones peligrosas e incluso con graves carencias de accesibilidad en los centros. Lidia Paz es la presidenta de la Federación de AMPAs de la provincia de A Coruña. La escuchamos.
Si non berramos ahora que o momento van a seguir sin facernos caso. Básicamente o motivo de salir á rúa é ese, que levamos desde as asociacións, desde a federación, por exemplo, ou as confederacións, pedindo que se nos reciba para falar dun tema que non é de ahora, non é dun ano para ahora, é de moitos anos atrás, ahora. Ahora, por fin, nos fartamos e dixemos xa basta. Por eso saímos á rúa. Entón, eu diría que veñan, que saquen as súas pancartas, que saquen a súa voz, e vamos a protestar todos xuntos para que nos cumpran os nosos dereitos, os dereitos dos nosos fillos e fillas, que ao final é o que é. O dereito á educación é un dereito básico, e ten que estar ben feito, ten que ter os centros accesibles, os centros con limpos, e teñen que ter a atención de profesorado que necesitan.
Esta protesta tendrá lugar mañana. Ayer en Ferrol, multitudinaria protesta en la que miles de ciudadanos se sumaban a los bomberos para reclamar más medios después del grave incendio de la semana pasada en el que fallecía un joven de 19 años. Resultaban heridos una chica de 24 y su hijo de 3 y también un bombero de 49 años a quien fue necesario amputar una pierna. Fueron los bomberos los que convocaron esta movilización mientras se celebraba un pleno en el ayuntamiento de esta ciudad, en la ciudad de Ferrol, un tenso pleno en el que el gobierno local únicamente apoyó el punto que garantizaba la reincorporación al parque del trabajador herido. La oposición pedía más efectivos por turno y también la asunción de responsabilidades. Por lo demás, hoy hablamos también de inflación, de los datos del IPC que se ha conocido esta mañana. El índice de precios de consumo mantuvo su tasa interanual en el 2,3% en febrero. Son datos avanzados hoy por el Instituto Nacional de Estadística, que explica que este comportamiento ha afectado a la baja el descenso de los precios de la electricidad, que subieron en febrero de 2025, y al alza los combustibles y lubricantes para vehículos personales, restaurantes, servicios de alojamiento, alimentos y bebidas no alcohólicas, cuyos precios aumentaron más que en febrero de 2025. Con el mantenimiento del IPC interanual en febrero, se pone fin a 3 meses consecutivos de bajas. Por lo demás, hoy estamos pendientes también de la Fiscalía. La Fiscal General del Estado, Teresa Pera Mato, afronta hoy su primer examen en la institución, con 19 nombramientos de la cúpula fiscal, 6 de ellos en el Supremo, que se disputan algunos fiscales del procés con altos cargos del equipo del ex fiscal general Álvaro García Ortiz. Hoy se celebra el pleno del Consejo Fiscal centrado en estos 19 nombramientos.
Así va la mañana, gracias a nuestra compañera Antía Díaz. Estamos a las 10:04, volveremos a las 11, pero también volveremos a Arzúa.
Un café con Eva, Radio Voz.
Take him down. cares because you care. Your beauty is beyond compare with flaming locks of auburn hair.
Pues seguimos a nuestra programación, José, más especial que nunca, porque decíamos que estamos viviendo en directo, haciendo un seguimiento de todo o que hay nunha nova edición da Festa do Queixo de Arzúa. Un estupendo plan para estos vindeiros tres días, e con un pronóstico de do tempo que nos contaban dende Meteo Galicia, que axudará e moitísimo, así que toca disfrutar, como entendo que está facendo o noso compañeiro Félix Jorquera, non?
Pues sí, Eva. Mala, que tengo que hacer una precisión en canto tempo. Aquí, sexamos sinceros, agora mesmo está orballando, non chovendo, orballando. Pero claro, si non hai orballo, se non hai chuvia, non hai pasto. Se non hai pastos, non hai leite. Por lo tanto, non hai queixo. Novos convidados neste multiusos Terra do Queixo. Estamos a emitir aquí por mor do comezo da Festa do Queixo de Arzúa Ulloa, grazas ao bo traballo de Emilio Cerviño como técnico aquí en directo de Lucía Saavedra nos estudios de A Coruña. E con nos, o coordinador do evento, Ramón Roldán. Ramón, que tal? Bo día.
Hola, bo día. Vai ser bo día,
sí, sí. Estarás de acordo comigo, non? Que necesitamos a chuvia para ter bos pastos e bo queixo, non?
O verde non se pinta.
Moi ben, quédame con esa frase. Non cobras dereitos de autor, non?
Nada.
Eso de coordinador soa tan ambiguo, pero ao final, o que apanda con todo, non?
Bueno, un pouco sí. Coa axuda de moitísima xente, ou eu axudando moitísima xente, facer que isto sexa realidade, non só unha festa de queixo, sino rodeala de todo o resto de actividades alrededor do produto e alrededor da cultura.
Bueno, porque hai que atender aos expositores, hai que atender aos hosteleiros que veñen aquí, en fin, a todo mundo que, oye, que ten un problema, chama a Ramón e Ramón soluciona o problema, claro.
Ramón normalmente pide que lle escriban, porque así non se olvida e queda constancia das cousas e pode responder.
Bueno, pues por escrito está o programa desta 51 edición da Festa do Queixo. Das actuacións musicais xa nos falaba en uns minutos o concelleiro de Xuventude, Daniel Moscoso. Información de servizo para a nosa audiencia. Ramón, cando poden achegarse xa, cando estará aberto o servicio, que se atoparán?
Desde hoxe venres temos o concurso de tapas e petiscos por todos os bares de Arzúa e temos xa o primeiro dos concertos dedicados cativos do Peque Queixo. E a partir de mañá, é cando empeza o máis gordo, ás 11 da mañá abre o recinto feiral e ás 12 da mañá comezaremos oficialmente a inauguración e o pregón.
Ben, con Federico Pérez, que estará tamén neste programa. Por lo tanto, o recinto abre ás 11 da mañá de mañá sábado. E estará ata o domingo, ata que hora?
Ata as 6:30 da tarde, que comenzarán o último grupo de concertos con Budiño e Ai Alma, e pecharemos a festa sobre as 9:30 da noite do domingo.
Cantos expositores nesta edición?
Pois mira, en canto a queixo, temos na parte de abaixo 80 expositores, dos cales aproximadamente a metade son galegos, o resto veñen do resto do Estado e de algúns de Europa. 9 deles pertencen á Ruta Europea do Queixo, que é a asociación da que forma parte Arzúa desde o ano pasado. E despois, na parte de arriba, temos o que chamamos a zona gourmet, que son outros produtos que complementan o queixo.
Claro, porque aquí estamos a falar de queixo de Arzúa Ulloa, e ás veces esquecemos a presencia de outras denominacións neste recinto feiral, xa a partir de mañá, o que poderíamos facer casi un tour do queixo en poucos metros, non?
Podemos probalo ou facer o tour simplemente miralo, porque non vamos poder probar evidentemente todos, pero todos ofrecen.
Podemos, pero claro.
Claro.
A risco de que despois o noso cardiólogo pues nos bote unha merecida bronca, ¿no?
Podemos mercar uns pouquiños e seguilo probando na casa. Temos obviamente aquí o anfitrión e a denominación de orixe Arzúa Ulloa, pero Arzúa como vila é o anfitrión de todos os queixos. Albergamos tamén as outras tres denominacións de orixe galegas: Cebreiro, Tetilla e San Simón. Por suposto, queixos de todo tipo, de cabra, de ovella, con todo tipo de sabores, con pimentón, ata con cinza.
¿Con cinza?
Sí, sí. Procuramos traer queixos especiais que non se atopen no supermercado, ou polo menos nos supermercados fácilmente, que haxa que ir a tendas especializadas, e darlle valor aos produtores.
Ajá. Bueno, de verdade que chama a atención pues, esas especialidades que vamos a poder atopar a partir de mañá no recinto feiral. En canto ao programa meramente gastronómico, pues este rodease pues de show cookings, demostracións que tratan tamén de demostrarle a xente as posibilidades do queixo, non? Non exclusivamente cortar e comer, quero decir, un queixo, por exemplo, de Arzúa Ulloa, pues sirve para condimentar, para acompañar salsas. Que temos o respeto no programa no que resta de festa?
Pois acabas de dar no punto. O queixo non é só para coller o coitelo e tomalo, ese é o noso gran obxectivo, integralo na cociña e facer pratos con el. Daí o concurso de tapas e, sobre todo, desde o ano pasado, que cumplimos medio século, quixemos empezar a darlle un pulo ás actividades técnicas e culturais arredor do queixo. Sempre tratamos de facer algo, un ou dous show cookings, pero para que a xente se faga unha idea, na web, en festadoqueixo.org, poden atopar toda a información do programa. Este ano temos 18 show cookings en 2 días. Nesta sala na que estamos, é onde se van celebrar, temos 6 show cookings, e aí teño que agradecer a colaboración dos patrocinadores, despois, se queres, falamos deles, porque sin eles isto non se pode facer. 6 show cookings a cargo de Estrella Galicia, con 2 referentes a nivel estatal, outros 6 show cookings na cargo da Deputación da Coruña, con outros 2 referentes, e outros 6 show cookings da asociación que falaba antes, da European Cheese Route, a ruta europea do queixo. Entón, a asistencia é de balde, hai que reservar praza, só quedan algunhas prazas para os show cookings do domingo. Temos máis de 200 persoas xa inscritas, ¿no?
Caramba, é unha cantidad importante. Máis ou menos a cifra de anteriores edicións ou vamos aumentando?
Non, en anteriores edicións foi a partir do ano pasado a cumplir 50 anos, é dicir, que facemos? Porque sempre feira, tal, e vender, tal, pero a isto hai que darlle un valor engadido. Uh-huh. Estamos loitando pola declaración de interese turístico nacional e eso son as cousas que se valoran para distinguirnos como evento e darlle un valor engadido fronte a outros. Nos queremos ir por aí pola parte máis técnica e gastronómica.
Bueno, pues un dos chefs que vai estar ao cargo deses show cookings é Diego Mato, que estará tamén con nós pues, aproximadamente en unha hora nesta programación especial da Festa do Queixo de Arzúa Ulloa. Que digan os expositores e que grado de fidelidade teñen a hora de repetir a súa presencia neste evento?
A verdade é que o reto de futuro tamén é por onde crecer. Tivemos lista de espera, cousa que a min, por un lado, me agrada, pero por outro lado me entristece que quede xente fora, porque cada ano temos máis peticións, os que veñen, venden, todos queren repetir. Aquí saben que é unha cita segura, chova ou non, lógicamente se o tempo axuda, pois a xente disfruta máis, poden se chegar uns poucas máis de persoas, pero aquí, chova ou non, isto vai estar cheo. Entón, para un expositor é unha data moi importante a nivel orzamentario estar presente na festa.
Falabas, Ramón, dos patrocinadores. Hai un listado numeroso, importante, o que fala de que a súa presencia non é casualidade, non? Saben tamén da importancia deste evento que convirte a Arzúa esta fin de semana no centro gastronómico de Galicia, non?
Cos patrocinadores fixose este ano un traballo de achegamento coas marcas, principalmente as marcas do país, as marcas referentes. O importante é que non só firmamos convenios para este ano, firmamos convenios a varios anos. Teño que mencionar o convenio firmado por primeira vez a 3 anos con Estrella Galicia, que nos vai aportar toda esta serie de actividades gastronómicas, e outro valor engadido, terraza na zona das food trucks, unha serie de beneficios para o evento, que o evento necesita, conxugando con estas marcas, pois fainos crecer. Obviamente as empresas da vila, como Toldos Gómez, como a Queixería Barral, firmaron tamén convenios de patrocinio a máis dun ano, e temos outras empresas como Vico de Xeado, que a pesar de vendexados con sabor a queixo de Darzúa, entre outras moitas variedades, pero este dos mellores, aseguro.
Que vas a decir?
No, probei, é así. Aquí van ter unha futra que fan actividades co público do futuro, cos nenos, teñen un produto que se chama Biquiños, estamos encantados de traballar con todos eles. O nome é brutal, Biquiños.
Sí, Biquiños, soa moi ben. Ramón, estános a escoitar agora alguén e di, bueno, se vou mañá, onde como? Bueno, por suposto, a hostelería de Arzúa, os seus vos restaurantes, pero hai tamén aquí postos de o típico, non? De polvo, de churrasco, non?
Sí, aparte das queixerías, de batir o récord por segundo ano consecutivo de solicitudes, batemos o récord tamén por segundo ano de solicitudes dos postos de fora. Tivemos que ampliar 4 rúas, que veñen aquí nun plano que está na parte central dos folletos de papel e tamén o ten todo o mundo na páxina web para descargar, e pode comprobar todas as rúas onde hai por sectores de alimentación, de artesanía ou doutros sectores multisectoriais. Entre eles hai food trucks, hai carpas de pulpo, hai todo tipo de produtos de alimentación, por suposto, a hostelería de Arzúa está aquí, pero que está chea. Achéguense a tomar algo, pero xa non se pode buscar mesa en ningún lado porque está cheo. A verdade é que tratamos de dar toda a oferta para albergar as 50.000 persoas que decía o alcalde.
Bueno, xa para rematar, Ramón, falabas de descargar ese programa. A onde hai que dirixirse, quen quera traer consigo ese programa para ter un caderno de bitácora da Festa do Queixo de Arzúa, onde pode facelo?
Pode facelo e consultar toda a información en festadoqueixo.org.
Ramón Roldán é o coordinador deste evento, o que significa que fixera un esforzo máximo para estar con nos 10 minutos nun día de máximo traballo, porque o grosso do programa comeza xa mañá. Estamos escoitando pues, martelos, eso significa que os stands están ultimándose, está todo xa preparado para gozar dunha fin de semana en torno ao queixo de Arzúa Ulloa. Grazas. Seguimos con máis convidados. Podemos saudar a Restora, o xerente do Consello Regulador do Queixo Arzúa Ulloa, que é Óscar Pérez Ramil. Óscar, que tal? Bo día.
Hola, bo día, Félix.
Bueno, unha fin de semana importantísima para vos, claro.
Bueno, evidentemente, a relación do Consello Regulador da DOP Arzúa Ulloa coa Festa do Queixo ven de sempre. Nos sempre colaboramos co Consello, tanto pois entregando queixo para degustacións e agasallos institucionais, como organizamos hoxe un concurso de pinchos, tapas e petiscos, sempre o venres previo a festa, digamos que o arranque da Festa do Queixo, e bueno, diversas actividades, tanto catas nos centros escolares, e algún ano tamén fixemos algún show cooking con algún cociñero que trouxemos, o sea que bueno, sí, hai a Festa do Queixo é do concello, pero nós evidentemente colaboramos.
Hay un dato bien significativo. A nivel estatal, esta denominación de orixe, a de Arzúa Ulloa, es a segunda en vendas.
Sí. A ver, dentro das denominacións de orixe e ICPs de queixo de España, a primeira é Manchego, que é Leite de Ovella, a segunda é Arzúa Ulloa. Manchego anda polos 18 millóns de kilos aproximadamente, nos o ano pasado por primeira vez pasamos dos 5 millóns de kilos, levamos 7 anos de crecemento continuado, o cual está moi ben. Despois a terceira é Mahón Menorca, a cuarta é queixo Tetilla, queixo Tetilla vai ter aproximadamente 1,5 millóns de kilos, a quinta, pois, e Idiazábal, a sexta son os queixos de Murcia, a sétima San Simón da Costa. É dicir, somos a segunda do Estado, pero somos a primeira de España entre as denominacións de orixe de queixo de leite de vaca.
Sí. Cantas producións, cantas fábricas están amparadas neste Consello Regulador?
Bueno, pues agora mesmo que serías escritas temos 16, solo hai 15 en funcionamento. Houve máis, houve menos, pero bueno, é unha boa cantidade. Podería haber alguna máis, é dicir, hai alguna que sería no territorio que podería entrar e que fan outro tipo de queixos facer tamén o Arzúa Ulloa, pero bueno, estamos aí intentando.
Como é unha fábrica media de Arzúa Ulloa?
Bueno, é complicada esa resposta porque hai tanto pues queixerías pequenas como queixerías moi grandes. Hai queixerías que igual, pois, como moito fan 2.000 kilos de queixo ao mes, e hai queixerías que fan, pois, moito máis. Hai queixerías que están facendo casi 100.000 kilos ao mes. Sí, sí, uh-huh. Hai de todo un pouco. Fábrica media non hai, en todo caso habría fábrica mediana, pero bueno, tamén hai queixerías medianas, non? Pero hai de todo un pouco. O consumidor pode atopar o queixo que lle guste. Nos sempre dicimos que os consumidores, ás veces, nas DOPs de queixos, pensa que todo o queixo dunha denominación ten que ser exactamente igual, non? Isto é como nas denominacións de orixe dos viños. Hai viños e viños dentro dunha denominación de orixe con distintos matices. En as dos queixos tamén. Nos temos queixos máis cremosos, menos cremosos, máis acedos, menos acedos. Pois hai máis salgados e menos salgados, ainda que, bueno, sal o orzullo ten moi pouco, a media ponderada non chega a 1,1% de sal, é dicir, aí sí que non sale, hai menos variación porque tradicionalmente é un queixo pouco salgado, pero hai un pouco de todo e o consumidor ten que atopar a súa marca e se lle gusta, pois intentar ser fiel a ela, claro.
En todo caso, como en todas as denominacións, o Consello Regulador, pois tamén marcas directrices, non, dos queixos. Como ten que ser un queixo de Arzúa? Non nos des todos os datos, non? Pero, basicamente, cantos litros de leite por kilo, etcétera, como ten que ser un queixo de Arzúa que chega á tenda?
Bueno, que se me pides todos os datos, podo estar falando tres horas. Entón,
sí,
yo,
sí,
vamos ir a modo. A ver, vou facer un matiz en plan repunentiño. Non existe o queixo de Arzúa. Existe o queixo Arzúa Olloa.
Sí, sí.
Unha cosa que se afecta do queixo en Arzúa, o festa do queixo de Arzúa, hai queixo en Arzúa que non é Arzúa Olloa, hai dúas queixerías que fan outro tipo de queixo, pero bueno, o da dimensión é Arzúa Olloa. Mira, a resposta de cantos litros fan falla por fazer un kilo de queixo é a resposta nosa cultural galega. Depende da época do ano, porque as vacas non dan un leite con esa composición durante todo o ano, depende do que coman. Non é igual na primavera que despois do brao. Na primavera, pois no mes de maio, igual para facer un kilo de alfogullo, a ver, nos garantimos que despois dunha maduración de 6 días, o queixo cortalo non solta solo, non solta auga, ¿no? É dicir, aquí é chicha, ¿no? Pois aí falla en torno a 8 litros de leite por kilo de queixo. Despois do brao, pues o leite xa ten unha composición un pouco máis escasa, entón o rendemento empeora. Igual fan falla 9 litros, 9 litros e medio para facer un kilo de queixo, depende moito da época do ano, porque nos non permitimos estandarizar o leite, é dicir, nas denominacións de orixe o leite ten que ser tal e como ven das explotacións lácteas, non permitimos nin homoxenizar, nin estandarizar. De feito, claro, estandarizar o leite sería unha cousa moi doada que fan pues, moitas fábricas de queixo que non teñen denominación de orixe, porque así sempre faz, digamos, a mesma feita. Aquí a queixería ten que adaptar un pouquinho pues, a elaboración o leite que ven, non ven igual o leite agora mesmo que dentro de 6 meses. Hai pequenos cambios tanto de tempo de traballo como de temperatura de callado do leite, e son pequenas cousas, pequenos trucos que as queixerías cada unha ten o seu know-how, claro.
Uh-huh. Bueno, falábamos do éxito en vendas desta denominación de orixe Arzúa Olloa. Estarás conmigo, Óscar, que un dos éxitos é que un queixo para todas as idades, que lle gusta tanto o pequeno da casa como a vó.
Pois, sí, eso é algo importante. É dicir, é un queixo apto para todo o mundo, tanto os máis pequenos, que ás veces, por erro, cando un empeza a comer sólido, se dá algún queixo blandiño tipo fundido, tipo quesito, e eso é un erro grande, porque eso é un subproducto que pode estar moi rico, pero non é nada bom. E incluso para a xente maior, eu sempre comento que a xente maior debería comer sempre queixo que leve bacterias lácticas, como é o noso, é dicir, que leve fermentos, ou fermentos no galego antigo, porque así o queixo non ten lactosa. Co paso dos anos todos vamos facendo un poquinho intolerantes á lactosa, e o queixo Arzúa Olloa non ten lactosa. Fixemos dúcias de analíticas e sempre o resultado foi non detectable. O proceso de elaboración elimina casi por completo a lactosa. Bueno, casi por completo significa que se facemos unha cromatografía pode aparecer algo, pero non é abondo para que cause unha reacción nunha persoa con intolerancia á lactosa. Se facendo unha cromatografía incluso podería aparecer algo seguramente, ¿no? Pero que aí se detecta todo. Pero sí, é apto para todas as edades, incluso é tamén moi versátil, é dicir, é un queixo que no mundo da cociña ou da comida vale un pouco para todo. Vale para entrantes, vale para salsas, vale para postres, vale para bocadillos, vale para pizzas. Eu animo a todo mundo que intente facer unha pizza na casa, pois comprar unha base de pizza e facer unha pizza con Arzúa Olloa. Aí se pode ver que é moito mellor que o que se suele empregar, que ás veces incluso a xente emprega queixo rallado para pizza que non é queixo, que é outra historia. Por favor, hai que ler sempre as etiquetas, porque hai queixo rallado para pizza que é un subproduto lácteo.
Pues sí. Remato, Óscar, falábamos antes das produccións, das fábricas. Hai remuda xeracional, quero dizer, hai xente nova incorporada a elas que lle den futuro a esta denominación, por tanto, o Consello Regulador?
Pois sí, hai xente incorporándose, pero tamén é certo que hai, como en moitos sectores, falta de xente. Ás veces é complicado para as queixerías atopar xente que teña interés en traballar na queixería ou interés en traballar cunha formación previa. Pasa moito máis eso nas explotacións lácteas que nas queixerías. Nas explotacións lácteas sí que estamos notando moito abandono de actividade por xubilación. Sí que hai algún cambio de titularidade, pero está baixando o número de explotacións lácteas que hai. Afortunadamente, Arzou Ulloa, que está no centro de Galicia, 32 concellos, é unha zona de alta producción. Ai, e iso tamén é importante, non vou dixer antes. Nunha denominación de orixe de queixos pasa como na dos viños. O territorio non é só para elaborar o queixo, sino para producir a materia prima. É dicir, o leite non pode ser calquera leite. O leite ten que estar producido no territorio onde a DOP. Faise no territorio con leite do territorio, con explotacións gandeiras que tamén están inscritas no Consello Regulador, que tamén son sometidas a auditorías e inspeccións por parte da Agencia Galega de Calidade Alimentaria. Realmente temos máis explotacións inscritas das que son necesarias porque sempre hai que ter un remanente. Pero é moi importante eso, porque o concepto de denominación de orixe protexida sempre asociamos ao produto, pero a Unión Europea, cando recoñece un produto con DOP ou con ISP, non o fai solo porque o produto teña moita historia, moita tradición, moita calidade. Faino tamén para garantir o mantemento da poboación no medio rural con actividade económica ligada, en este caso, a algo tradicional, ¿no? Está todo moi implicado, moi relacionado.
Aquí o deixamos, Óscar. Moitísimas grazas. Óscar Pérez Ramil, leio xerente do Consello Regulador do Queixo Arzúa Ulloa. Ata vindeira ocasión.
Vale, todo feliz. Moitas gracias.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
patatas fritas patatotas, bolsa 500 gramos, 2,79 €. Queso fresco de Burgos el ventero, tarrina 500 gramos, 2,75 €. Patatas para freír, malla 3 kilos, 3,15 €. Y merluza volanta de 1 a 2 kilos, kilo, 6,75 €.
Gadis, en confianza.
La Real Villa de Bayona os invita a realizar un viaje en el tiempo, conmemorando la llegada de la carabela Pinta a sus costas. El Concello de Bayona celebra los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo la 30 edición de la Fiesta de la Arribada, donde Bayona se transforma en un burgo medieval con ambientación, animación, costumbres y vivencias de la época. Gastronomía, teatro, espectáculos, exposiciones temáticas y un sinfín de entretenimientos para disfrutar en Bayona en la Festa da Arribada, fiesta de interés turístico internacional. Recuerda, a partir del viernes 27 de febrero, ven a Bayona y disfruta de un fin de semana histórico. Concello de Bayona, donde la historia cobra vida. Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
Malas digestiones, reflujo, pesadez, esa sensación de que tu hígado necesita un respiro. Cuando el ritmo diario te pasa factura, tu cuerpo lo nota. Gastrialoe te ayuda a recuperar el equilibrio. Su combinación de aloe vera, alcachofa y piña aporta un apoyo natural para depurar, aliviar y favorecer un tránsito más ligero. Gastrialoe, y siente cómo vuelve el bienestar. Disponible en herbolarios, para farmacias o llamando al 910-375-172. Gastrialoe. Digestiones felices.
Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.
Esa mareseada que llega todos los viernes es una preciosidad, o la Marusía con esos personajes de cuento. Es que el mar da para muchísimo y con tantos vendavales como tuvimos, todavía más. Pero llega la calma con Raúl Villacaro y nos vamos a ir, pues, como doctor ingeniero naval, capitán de la Marina Mercante, profesor también de universidad, y que tiene un tema hoy. Yo le decía, qué bonito tema y qué curioso, los mareógrafos. Un proyecto muy bonito, además, de aprovechamiento de energía, que se ha aprobado para Langosteira. Son los temas que vamos a tratar hoy con Raúl Villacaro. Raúl, buenos días.
Buenos días, Eva. Un saludo para ti y para todos los oyentes. Y como tú bien dices, después de las tempestades siempre llega la calma.
Y además nos vas a llevar a Langosteira, que es una auténtica preciosidad. Y nos vas a marear un poco, pero con ese proyecto del mareógrafo vamos a saber qué es exactamente y cómo se puede, pues, entender esa puesta en marcha de millones de euros, además, que se van a aprovechar en áreas empresariales, etcétera, etcétera. Pero vamos por parte, Raúl. Y nos vamos a centrar precisamente en otras cosas, las novedades de Esponat, antes de preguntarte, pues, para qué sirven.
Bueno, pues ya sabes, como siempre, nosotros estamos siempre intentando tener la sala Carlos III a tope con todas las novedades que se pueda. Y precisamente del 5 de marzo hasta el 24 de marzo tenemos una exposición de pintura, Marart, en la cual, pues bueno, una serie de 15, 16 artistas pues van a dejar ahí todas sus obras, y todos aquellos que quieran verlas, pues como siempre, menos los lunes, que está cerrado, de martes a domingo, de 10 a 1 y de 4 a 7, pues pueden ir a ver todo lo que allí se exponga. Y luego, pues bueno, también tenemos previsto la semana que viene otra conferencia de la Cátedra Jorge Juan, ¿no?, que tiene la Armada con la Universidad de Coruña y que se hace siempre desde los últimos años en nuestras instalaciones. Y bueno, estas son un poquito las novedades de este mes.
Uh-huh. Unas novedades preciosas, que merece como siempre la pena acercarse. Ya hablamos de alguna manera de estas exposiciones, y ahora sí que entramos en ese tema tan curioso. ¿Qué son y para qué sirven, Raúl, los mareógrafos?
Bueno, son unos instrumentos que nos permiten, digamos, registrar los movimientos verticales del nivel del mar, ¿no? Así, de esta forma, podemos conocer las mareas, ¿no? Esos movimientos verticales, ¿eh?, de subida y bajada, que se observan dos veces cada 24 horas o cada algo más de 24 horas. Y bueno, se pueden obtener, pues, gráficamente los registros, también numéricamente o digitalmente hoy en día, ¿no? Y en España hay dos redes de mareógrafos que monitorean lo que es el nivel del mar en tiempo real, ¿no?, generando, pues, las series históricas para análisis y todo eso, ¿no? Y digamos que estos dos sistemas son la red de mareógrafos del Instituto Geográfico Nacional y la red Redmar de puertos del Estado. La primera, la del Instituto Geográfico Nacional, es un organismo que digamos es competente en todo lo que es también el establecimiento de todos los orígenes de las altitudes de los territorios nacionales. Aquí está Alicante, ¿no?, con el nivel cero, y es una red que tiene ya 150 años de antigüedad y dispone de 10 mareógrafos en España, ¿eh?, curiosamente uno en Coruña. Y la red Redmar, que es la que es de puertos del Estado, es más actual, está operativa desde el año 1992, hoy en día posee 42 estaciones en funcionamiento, desplegadas en todos los puertos de interés general, y digamos que son estaciones de medida permanente, que tienen, pues, una tecnología avanzada para medir todo lo que es la agitación y el nivel del mar en tiempo real, ¿no? También es verdad que desde hace dos años ya se está estudiando un posible proceso de renovación, ¿no?, porque ya tienen 30 años, ¿no?, de servicio operativo, y de alguna forma, pues, se busca garantizar la continuidad, ¿no?, incorporando la máxima calidad posible, ¿no? Y bueno, por si alguien no... Y claro, pues, que es un mareógrafo, al final es una instalación, ¿no?, permanente, fija, que registra el nivel del mar y suele estar en una caseta o en un edificio próxima a la línea de costa, por eso generalmente están en los puertos, y suele estar metida ahí dentro para un poco intentar escapar del ambiente corrosivo marino, ¿no? El instrumento más tradicional, hay varios tipos, es la regla de mareas, ¿no? Era una escala graduada y ahí se medía directamente la altura del mar, ¿no? Pero bueno, hay otros registradores mecánicas posteriores de flotador, luego ya más modernos son unos que se consideran codificadores angulares, pero lo más reciente, lo más último, lo que está, digamos, instalado en la red Redmar, son sensores radar que emiten impulsos cortos que se reflejan en el agua y regresan al sensor en forma de eco, ¿no? Entonces, ese tiempo que transcurre es proporcional a la distancia recorrida, ¿no? Esto que tiene de bueno, que el sistema no está en contacto con la lámina de agua, y esto, pues, hace que se registre mejor lo que son las variaciones del nivel del mar.
Bueno, es muy curioso, y además tenemos en Galicia una representación, como vemos en muchísimas de las publicaciones en las que estás tú, Raúl, explicando justamente esto, y no dejan de ser interesantes. Nos metemos en Galicia, ¿cuántos tenemos?
Pues mira, aparte de ese que te comentaba, ¿no?, del Instituto Geográfico Nacional, que está en La Coruña, es un edificio además que mucha gente lo conocerá, ¿no?, porque paseando te lo encuentras ahí, ¿no?, y dices que es esa casetilla que hay ahí, pues ahí dentro está el mareógrafo, ¿no? Pues en Galicia tenemos, aparte de ese, 10 mareógrafos que son dependientes de la red Redmar, ¿no? Están, tres están en la costa de la provincia de Pontevedra, en concreto en Vigo, en Marín y en Villa García, y luego seis están en aguas de La Coruña. Y uno está en la costa de Lugo, en San Cibrao. Tres de los de La Coruña, tres están en la misma ciudad de La Coruña y los otros tres están en Ferrol. Así, centrando un poquito más en los de Ferrol, que son los que más conozco. En Ferrol hay tres estaciones de medición que forman parte de esta red Redmar. Cada estación, pues eso, monitorea el nivel del mar, proporciona además, pues, datos que son muy importantes para la navegación o para la gestión costera o para la investigación, ¿no?, en general. Y además, en este caso, el organismo, pues, encargado de gestionar los mareógrafos es la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao, ¿vale? Entonces, en concreto, los tres de Ferrol son el número uno, que está en el puerto exterior, en la parte delantera del noreste del muelle de atraque. Está además midiendo desde Navidad, desde el año 2006, pero además posee sensores meteorológicos desde octubre de 2015. Luego tenemos el mareógrafo número 4, que está también en el puerto exterior, en una esquinita ahí del muelle de atraque. Ese en concreto está desde mayo de 2014 midiendo. Y luego tenemos el número 2, que está en el puerto interior. Este está dentro, delante del muelle de Fernández Ladrera, y junto a una baliza verde que se encuentra. Si alguien se pregunta, ¿y por qué no hay número 3? Bueno, pues el número 3 es el que se trasladó a San Ciprán, a San Ciprán.
Nos habías mandado y habíamos visto un reportaje precioso de un centenario también muy curioso hace un tiempo, que era el de Celeiro, ¿no?
Sí, sí, es verdad que estuvimos además hablando del mareógrafo, ¿no? Mareómetro que hay allí.
No tengo la fotografía, ¿eh?
¿Y por qué no cuentas precioso. Ese? Bueno, ahora te explico por qué ese no le sumo, ¿no? Bueno, aquel que habíamos hablado, ¿no? La firma La Hecha Bien, que había hecho todo el diseño de aquel instrumento de mareas, además es de 5 metros de altura, ¿no? Tiene dos esferas, ¿no? Con el reloj y el mareómetro. Y digamos que el mareógrafo, pues, indica en una esfera lo que es el tiempo en horas que falta para la siguiente marea, sea bajamar o pleamar, y en la otra, la altura que alcanza el nivel del mar en cada momento, ¿no? La altura de la marea, ¿no? ¿Qué ocurría? Que era una pieza única porque se había construido, digamos, en una columna de hierro de fundición, se insertaron las esferas artísticas, en el pie del mareógrafo también había una cerámica, todo eso de sargadelos, ¿no? Pues bueno, le daba un valor, ¿no? Diferencial, especial, ¿no? ¿Qué ocurre? Que este instrumento no es dependiente de las redes nacionales, es independiente, ¿no? Por eso decía yo que era algo único en su día, ¿no? Entonces, tiene un cuadro de mando y un control electrónico, ¿no? Con los equipos de medición, está conectado a dos sondas, una está sumergida en el agua y la otra es de tipo radar. Y esto es claro, el mareógrafo, digamos que aparte del valor práctico, pues también tiene un valor artístico, ¿no? Cultural, ¿no? De alguna forma, pues eso, el compromiso, ¿no? Representa el compromiso de la comunidad de la Mariña Lucense con la preservación del patrimonio marítimo, porque es que los relojes de mareas fueron clave en el desarrollo de las comunidades pesqueras, ¿eh? Para la seguridad de los buques, las embarcaciones, todos aquellos años, pues fue muy importante. Entonces, digamos que los datos de este mareo no los puedes encontrar online en internet, sino que tienes que ir allí a mirar el reloj y ver las horas que faltan. Entonces, pues bueno, por eso decía yo que es único, pero no está metido en las redes, porque es independiente. Sí está el de San Cibrao, que como te he dicho, pues está dentro de la red Redmar, y ese sí que es dependiente de la red de puertos del Estado.
Pues nos vamos a La Costeira, que decía que es un sitio precioso, ¿no? Aprovechamiento de la energía. ¿Su nuevo proyecto en qué consiste, Raúl?
Bueno, vamos a ver. La Xunta de Galicia, a través del INEGA, pues digamos que recientemente ha aprobado el comienzo de los trámites administrativos del proyecto Innomar. Ya se llevaba unos años detrás de ello, estudiando la posibilidad, si era, digamos, de una forma efectiva o si era viable el llevarlo a cabo. Y es un proyecto, digamos, de compra, de innovación, ¿vale?, que está dirigido al desarrollo de las energías renovables marinas, ¿eh? Es una iniciativa que se basa en el diseño y en la construcción de un prototipo que estará ubicado, como tú bien dices, en la zona de Punta Langosteira, en Arteixo, y está, digamos, va a estar destinado a monitorizar y aprovechar la energía generada por las olas y por las corrientes en la zona, digamos, cercana al puerto de La Coruña, ¿no? Entonces, digamos que el proyecto incluye todo lo que es el diseño, el desarrollo y la validación de una solución tecnológica totalmente innovadora que va a consistir en lo que se está definiendo como un multiconector flotante sensorizado. ¿Qué es esto, el multiconector? Bueno, pues este elemento lo que va a hacer es permitir la interconexión, ¿no?, de diferentes prototipos flotantes de generación eléctrica marina. Digamos que la idea que se está persiguiendo es aprovechar la energía de todos estos artefactos por la misma línea, ¿vale? Por la misma línea que después se vaya a conectar con la red eléctrica terrestre. Es un reto totalmente novedoso, digamos, hasta hoy en día, pues hemos hecho, digamos, con una serie de proyectos, estudios, y hemos puesto una baliza y energía para tierra, o hemos puesto otro elemento, pero aquí estamos pensando en conectar diferentes tipos de elementos a la misma línea e intentar llevarnos de esta forma la corriente hasta tierra, ¿no? Entonces es algo que va a ser, no deja de tener su complejidad, porque bueno, vamos a tener que superar bastantes obstáculos para conseguirlo, ¿no? Pero bueno, es un reto muy muy novedoso, no está a la altura de muchos países, ¿eh? No digo que vamos a ser los primeros, pero no está a la altura de muchos países, y que países anglosajones, ¿no?, son punteros en esta tecnología, Reino Unido y tal, pero bueno, vamos bastante bien, ¿no? Entonces, además, este multiconector, pues además de, digamos, todo lo que es el tema de ahorro de energía, ¿no?, de generación de energía para su aprovechamiento, va a tener otras funciones, ¿no? Y aquí entra un poquito la relación con el mareógrafo, ¿no? Porque este multiconector, además, va a poseer, pues, muchos sensores, ¿no?, que van a permitir monitorizar en tiempo real, un poco lo que conseguimos con la red Redmar, pues todo lo que son las condiciones atmosféricas y marinas, pues el viento, el oleaje, las corrientes, las mareas, ¿no? Digamos que eso, características que ya se podían conseguir también con otros elementos, pero aquí van a estar todavía pues más aumentadas, ¿no? Todo esto pues va a hacer que no va a ser un desarrollo simple, ¿no?, sino que va a haber que desarrollar mucha mucha tecnología, porque bueno, el estado de arte actual, los convertidores de mareas, de corrientes, está más avanzado en unas cosas que en otras. Entonces claro, va a haber que ponerse al día en todo para poder conseguir que esa energía, pues, que se esté generando, se pueda conseguir para llevar para la tierra, ¿no? Entonces digamos que la integración de este sistema pues va a suponer una serie de obstáculos de ventajas, que hay que superar, ¿no? Porque claro, vamos a tener que trabajar a la vez con cosas que hasta ahora no estaban estudiadas, ¿no? Por ejemplo, a irte con la energía, con la electricidad a la tierra, ya te chocas con la alta tensión, pues va a haber que de alguna forma superar el obstáculo de la integración de la alta tensión, y bueno, pues eso exige una serie de transformadores, convertidores, tal, todo eso lo conocemos, pero va a haber que integrarlo en el tema de las energías marinas, ¿no? Luego, por otro lado, pues todos los sistemas auxiliares que va a haber que diseñar o fabricar para evacuar esa electricidad a la red terrestre, pues es otro obstáculo, ¿no? Y luego, por supuesto, todos esos sensores, la multitud de sensores que vamos a tener por ahí dándonos datos, pues tenemos que también integrarlos en ese sistema, ¿no? Entonces, digamos que es muchísima información que va a haber que estudiar y de alguna forma desarrollar bien para que nos dé datos fiables, y esperemos que al final obtengamos energía que de alguna forma sea aprovechable desde una forma comercial, ¿eh? Hay que decir que hoy en día la energía de las mareas en España de una forma comercial prácticamente no se aprovecha en ningún sitio. Solo hay un dispositivo en Mutriku, en Gipuzkoa, en el País Vasco, el cual se aprovecha un poco la energía. Tienen ahí metido el convertidor, digamos, casi en la costa. Es más energía de olas que de mareas y corrientes, pero bueno, pero no hay más, ¿no? Entonces esto es una oportunidad, yo creo, histórica, ¿no?, de poder aprovechar todos esos dispositivos que ya hemos hecho en el pasado. Tenemos también, en Vigo, tenemos ahí una empresa que ya ha diseñado unos dispositivos de energía de mareas que se llaman renovables, que curiosamente ya van a instalar en este año, 2026, en Reino Unido, porque allí, pues bueno, han conseguido en subasta de electricidad una serie de megavatios y van a instalar sus artefactos, con lo cual seguro que eso los vamos a tener para probar aquí en Langosteira. Pero bueno, hemos tenido ya otros con otras balizas, hemos tenido una serie de cosas que ahora lo que se trata es de conseguir ponerlos todos ahí y conseguir que por la misma línea pues se pueda aprovechar la energía, y por supuesto que se sigan desarrollando estos prototipos y se creen otros, y que consigamos pues que Langosteira pues sea digamos un buen parque experimental, como ya hay otros también en el Cantábrico, porque bueno, está ahí en Cantabria, hay también en el País Vasco, bueno, hay una serie de elementos aquí en el norte, porque aquí tenemos las condiciones, no es por otra cosa.
Bueno, o sea, no será por olas, ¿no?
Si hay aquí algo, el Cantábrico y todo hasta el Atlántico, es olas y viento, ¿no? Entonces, tenemos que aprovechar eso, por supuesto, haciendo todos los estudios que haya que hacer para no perjudicar a nadie, o que si se perjudica a alguien sea lo mínimo posible, eso por supuesto, impacto ambiental, todo lo que haga falta. Pero tenemos que aprovechar, porque si queremos llegar a este mundo de descarbonización que siempre decimos con la boca, y se nos llena la boca de aire, queremos descarbonizar, hace falta energía renovable, si no, ¿cómo vamos a fabricar nuevos combustibles? Entonces, todo tiene que sumar. Entonces, la suma de la energía eólica es muy, muy importante, pero la de las mareas pues también va a tener su cachito, yo creo, de la tarta para ayudar en la descarbonización, en concreto el transporte marítimo, que es el que yo más conozco, pero de todos en general.
Bueno, podemos pensar incluso en el beneficio, a lo mejor, ya que se aprovecha la energía de las olas, que este año pues fue lo suficientemente importante como para un buen suministro. Esto leí en algún lugar que posibilitaría el autoconsumo, ¿no?, en las zonas próximas.
Claro, eso es lo que te estaba diciendo. Lo único que está consiguiendo eso es esa estación que hay en Mutriku y tal, pero yo creo que cualquier consiga ahí, aunque sea para un pequeño poblado o para la zona o para lo que sea, pues evidentemente es una cosa interesantísima, ¿no? Entonces yo creo que tal como está hoy el mundo, pues que pueda haber autoconsumo también aprovechando directamente la energía de según se va cogiendo, pues para el puerto o para, ¿no?, para lo que sea, ¿no? No tampoco quiero que sea para toda la ciudad, pues ya es algo positivo, ¿no? Y que efectivamente, pues como tú dices, es otra posibilidad muy, muy interesante.
Bueno, pues aquí dándole pues todavía más alas al mar en esta sección que tenemos los viernes con Raúl Villa y que es fantástico porque conocemos un montón de cosas que forman parte de vuestro día a día, pero que, bueno, pues para todos nosotros son evidentemente prácticas y aún queda mucho por investigar, ¿verdad?, y por aportar y por vivir de todos los cambios que la energía nos está también llevando a ellos.
Sí, por supuesto. Tenemos que conseguir que todo siga avanzando, que todo se siga desarrollando, hay que seguir estudiando, queda otra, porque cada día surgen cosas nuevas y cosas que se pueden aplicar o cosas que ya existían y pensamos en aplicarlas de otra forma diferente y no queda otra, ¿no? Hay que seguir animando a investigadores, a todo el mundo, para que sigan descubriendo cosas, porque tenemos que seguir para adelante, ¿no? El mundo cada día es más complicado y hay que ayudarle a que pueda seguir funcionando y pues esta es otra pequeña manera, ¿no?, de intentar hacerlo.
Totalmente. Bueno, tenemos banda sonora, como siempre, de cierre, con un grupo de cabecera, Sons do Celeiro, que la verdad, no, todos son pues aplausos y cariño hacia ellos, ¿eh, Raúl?
Sí, la verdad que sí, ¿no? Un grupo de, además de amigos, ¿no?, y amigas. Entonces, pues, siempre con mucha cariño buscando una canción para terminar. Y hoy pensaba, ¿no?, siempre intento buscar alguna relación del tema con la canción. Y bueno, pues hablando de mareógrafos, ¿no?, de estos equipos del mar, pues qué mejor canción, ¿no?, que Cerca del Mar, que es donde podemos instalar todos estos dispositivos para medir y aprovechar la energía del mar.
Precioso tema, claro que sí. Raúl, un abrazo, feliz fin de semana y hasta la próxima.
Igualmente, un saludo para todos los oyentes.
Arenas, yo pude soñar. El mar nos arruinó. Pensando en nuestro amor. Y al despertar, y al de aquella ilusión, un beso nos dimos y en él nos unimos tu amor y mi
bonito tema, ¿verdad? Pues también dar un paseo, acercarnos al mar también este fin de semana no estaría nada mal, pero tenemos tanto la arribada en Bayona, a feira máis bonita, podemos decirlo así, que en aromas, desde luego, que ha de Oqueixo de Arzúa. Estamos viendo pues cantidad de vídeos en donde están preparando toda la parte más gastronómica de degustación, porque claro, hablamos de una fiesta, de una feria en ese recinto ferial que tiene un poco de todo, lo que es infraestructuras, lo que es degustación, lo que es stands informativos, por supuesto, cómo experimenta pues toda esta zona, ese crecimiento maravilloso gracias a este tipo de productos. Abre el apetito, ya lo creo, porque tienen una pinta todas las recetas y todo lo que nos van a seguir contando. Allí está Félix Jorquera dándonos esas pinceladas con Emilio Cerviño de cómo van las cosas en este punto de Galicia que también se convierte en epicentro de interés informativo durante estos próximos 3 días.
But I'm still counting down all of the days till you're Just another girl on the subway. Made you the villain, evil for just moving on. I see your shadow, I see it even with the lights off. I made a promise, if in 4 months this feeling ain't gone, well, this city, I'm moving to Saskatchewan. It's just a counting down all of the days till you're just another girl on the subway.
Radio Voz.
Merluza de Burela, pescada una a una. Calidad, singularidad, distinción.
Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Ainda non sabe la canción da reciclaxe. É moi fácil. Atento e canta connosco.
No iglo verde botamos o vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. ¿A fracción presto?
¡O convencional!
¡Repite conosco! No iglo verde, botamos lo vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bricks amarelo e orgánico no marrón. ¡E a fracción resto o convencional!
Sogama, por un futuro sostible.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para mí es bailar con meu marido y sentir que o tempo non pasó para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, Alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Para mí, la alegría de vivir es mi nietecita que tiene 3 meses. Eso es mi alegría perfecta.
Radio Voz. Alegría de vivir.